Está escuchando la cuarta clase, la mecedora, la toga y el birrete del curso Paz Financiera 2. Recuerda que todo este material es para uso personal y no para compartir de manera pública. Disfrute la clase y nos vemos en la cima de la paz financiera.
Damas y caballeros, con ustedes, el machete para tu billete, Andrés Gutiérrez.
Hola, bienvenidos una vez más. ¡Uy, qué gusto! Bienvenidos a la clase La Mecedora, La Toga y El Birrete. Vayan en sus manuales a esta clase que va a estar increíble. Vamos a aprender dónde poner el dinero. Y miren, saben que vamos a hablar hoy sobre la jubilación. Algo que es un sueño para muchos. ¿Se imaginan poder llegar a una edad, a una época donde puedas dejar de trabajar y no preocuparte sobre el dinero que va a llegar a tu casa? ¿Te imaginas poder estar en tu casa, en una de estas mecedoras? Tal vez estás esperando a tus nietos, tranquilo. ¿Te imaginas la vida cómo sería sabiendo que de ahorita a que te llame el Señor a su presencia, no te preocupes económicamente? Un sueño que les voy a mostrar el camino para cómo hacerlo realidad. Otro sueño que tenemos los padres que tenemos hijos pequeños, menores de 18 años, es este de que se pongan algún día, de que puedan ir a la universidad y que no sean como la mayoría que terminan endeudados y con cadenas, sino que estemos preparados como padres con el gran sueño de que nuestros hijos sean profesionistas y que estemos preparados económicamente. Pero saben que lo que sucede, que para la mayoría son solamente sueños, porque cuando pienso en la jubilación y en el fondo universitario, es algo que está lejos. Y es para la mayoría de la gente, no vivimos en el lejos, vivimos en el hoy, vivimos en el tengo hambre, vivimos en voy, quiero ir de vacaciones, vivimos en el quiero un carro nuevo. Y si no la pasamos viviendo en el hoy, eso solamente va a ser un sueño. Hay algo que las personas cuando captan esto y deciden y toman decisiones y se convierten en personas que piensan a futuro, hay un término que le llaman gratificación diferida. ¿Saben lo que es eso? Cuando una persona deja de preocuparse solamente por el hoy, por el hoy, por el hoy, y como aprendimos en la clase de Pégale al Gordo, que levantan la mirada y ven un poquito más allá. Aquí es cuando vemos que personas transforman su vida financiera, no solamente su presente, pero son las personas de las que dice la Biblia que son sabios porque dejan una herencia a los hijos de sus hijos. Estamos hablando de personas que logran apartar como las hormigas un poquito para cuando venga esa época del invierno, las hormigas no se mueren de hambre. Y lo mismo con nosotros, un tema súper interesante esto de la jubilación y el fondo universitario. Así es que vamos a entrarle de nuevo, seamos hombres, mujeres, un pueblo latino que disfrutamos el hoy, pero no vivimos al 100% en el hoy, que aprendemos a apuntar hacia el futuro. ¿Están conmigo? Digan sí. Bueno, aquí vamos, vean esto qué interesante. El 53% de todas las personas que trabajan, que se jubilan, terminan con menos de $25,000. Ahora imagínense esto. Una persona que en promedio, vamos a decir que generó $40,000 al año por 40 años. Estamos hablando que $1,600,000 pasaron por entre sus dedos. Y qué pena que por no saber de esto, que yo creo que es la principal causa por la cual no lo hacemos, terminemos así. Y de las personas que empiezan a poner un poco de atención, que el empleador les ofrece una cuenta, vean lo siguiente: el 44% de las personas terminan tratando de adivinar qué es lo que hacen porque no le entiendo con lo que me está explicando el empleador. ¿Y saben qué es lo que sucede? La gente termina toda esa vida laboral y no tienen absolutamente nada para mostrarlo. ¡Qué pena! ¡Qué horrible! Me da coraje cuando me sentaba en la oficina con familias que pasó todo ese dinero por ellos. Es como esa persona que me dijo: Andrés, tengo suficiente dinero en mis inversiones para vivir cómodamente por el resto de mi vida. Le dije: ¿en serio? Dijo: sí, asumiendo que me muera mañana. ¡Qué pena! Así es que vamos a aprender ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí les van los pasitos de nuevo. El pasito número uno del plan financiero es que tú juntes $1,000. Lo hacemos bien rápido. El paso dos es salir de las deudas. Y aquí duramos un rato hasta que salimos de las deudas, excepto la casa. Acabamos con las deudas, no tenemos ningún pago excepto la casa. Fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. Estamos creando una fundación, no tenemos deuda, tenemos un ahorro sólido. Llegamos al paso cuatro, que es invertir el 15% para la jubilación. Y aquí es donde estamos. Aquí es donde vamos a arrancar con el crecimiento y buscar tomar ventaja de las mejores cuentas con las que podemos contar. Así que aquí es donde empezamos a, después del fondo de emergencia, empezamos a invertir para acumular riqueza. Miren qué bonita palabra, una palabra que espanta a mucha gente, pero quiero que se dejen de espantar porque esto está al alcance de todos. Y como les dije, en el paso 4, anótenle, vamos a empezar a invertir el 15% para la jubilación. Ahora, ¿cómo le hacemos, Andrés? ¿Por dónde arrancamos? Aquí el chiste va a ser que tomemos ventaja de las cuentas que nos ofrecen ventajas contra los impuestos. Sí, ¿de qué estás hablando, Andrés? En la clase de Pégale al Gordo aprendimos sobre dónde invertir, los fondos mutuos, que son las acciones y todo eso. Ahora, si utilizamos los fondos mutuos, queremos las cuentas más ventajosas. Déjenme les explico. Por ejemplo, vamos a asumir que este es un fondo mutuo. Y lo que andamos queriendo es mantener este fondo mutuo calientito de los impuestos. Ahora, como la gente rica que escuchamos que tienen sus trucos y sus cosas y eso, no son trucos, son permisos que nos ha dado los gobiernos, nos ha dado el gobierno para que te dicen, bueno, si tú te preparas para la jubilación, para que no seas una carga nuestra, te vamos a dar un premio. Y ese premio son típicamente ventajas fiscales, ventajas contra los impuestos. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer. Y muchas de estas cuentas nos permiten, por ejemplo, si tú contribuyes, el gobierno dice, si tú pones dinero hacia tu jubilación, yo voy a hacer eso deducible de tus ingresos. O sea, no vas a pagar impuestos sobre eso. Esa es una gran ventaja. Hay otro tipo de cuentas que en vez de darte una deducción al principio, porque ese tipo de cuenta, cuando te dan una deducción al principio, al final que te jubilas vas a pagar impuestos. Hay otro tipo de cuentas que no te dan la deducción al principio, te la dan al final. Muy interesante, y les voy a estar explicando un poquito más sobre cómo funciona esto. Vamos a entrarle. ¿Cómo se llaman este tipo de cuentas que nos dan ventajas? Les llaman plan calificado. Un plan calificado ofrece ventajas contra los impuestos. Andrés, ¿por qué le llaman plan calificado? Yo sé que es un término así medio complicadillo que lo quisieron hacer, pero ¿saben qué significa? Califica para una ventaja contra los impuestos. Bajo las leyes de impuestos de este gobierno, este tipo de cuenta califica por una ventaja contra los impuestos. Eso es lo que significa cuando alguien te dice, esto es un plan calificado, es que usted necesitaría tomar ventaja de un plan calificado. Eso es todo lo que es. Es simplemente un plan que califica para ventajas. Vamos a entrarle a las cuentas. Ahora sí vamos a entrar en cuáles cuentas específicamente queremos utilizar. Una de estas es una cuenta que se llama IRA, le llaman IRA. Individual Retirement Account. ¿Qué significa eso, Andrés? Una cuenta individual de retiro. Los bancos se han medio apropiado y dicho que ellos abren cuentas de retiro, pero no es el banco. El banco ofrece vehículos o de ahorro o de inversión. El gobierno es el que ha dicho, si tú ahorras o inviertes para tu jubilación, yo te voy a dar una ventaja. Y esa ventaja se las voy a mostrar con este abriguito. Si yo nada más pongo el dinero en una inversión y esa inversión genera un rendimiento, una ganancia, el gobierno va a querer que yo le entregue parte de esas ganancias, de esos rendimientos todos los años. Es como si pongo dinero en una cuenta de banco y me genera un interés. Al final del año el banco me manda un papelito que dice, tú tuviste tanto en interés, se lo tengo que mostrar al contador y voy a pagar impuestos. Pero el gobierno dice, si tú te preparas para la jubilación, yo le voy a permitir que tú le pongas este abrigo que se llama IRA o cuenta de retiro, una cuenta de retiro que dice, ahora cuando tú contribuyas no vas a pagar impuestos. O cuando retires el dinero no vas a pagar impuestos. En este caso, la cuenta que le estoy mencionando es la cuenta de retiro tradicional, la IRA, Individual Retirement Account. La ventaja de esta es que cuando uno contribuye, es deducible de impuestos. Normalmente nos permiten contribuir en este año $5,500. $5,500 es lo que puedes contribuir por persona. Ahora, bien importante que les diga, tú solamente puedes contribuir o tomar ventaja de esta cuenta si tú generas un ingreso. Por ejemplo, si tú vives de la pensión del Seguro Social solamente, no podrías contribuir, tienes que generar un ingreso. Si tú vives solamente de tus rentas, no puedes contribuir. O sea, tú tienes que tener o un ingreso o un sueldo que generas o un negocio que tú operas que te genera un ingreso. Sí, sí, por ejemplo, la única excepción es si estás casado y tu esposa, por ejemplo, déjame darles mi ejemplo. Yo soy el que genera los ingresos en mi casa. Desde que mis hijos nacieron, mi esposa se ha quedado en casa. Ella, por estar casada con alguien que genera un ingreso, tenemos una ventaja de matrimonio. El gobierno dice, tú también podrías abrirle una cuenta a tu esposa, aunque ella no gane ingresos. Andrés, ¿le puedo abrir una de estas cuentas a mi hijo desde chiquitito porque podría crecer un montón? No, porque el niño no genera ingresos. Ahora, si es un niño que sale en la televisión y le toman fotos y es modelo y todo eso, y él genera un ingreso y el niño hace una declaración de impuestos, entonces el gobierno permitiría que tú abras una cuenta de inversión que tiene las ventajas del abrigo y mantiene la inversión calientita de los impuestos. Como les dije, en este año uno puede contribuir hasta $5,500 por persona. Ahora, recuerde que la cuenta de retiro no es una inversión, es el abrigo. Una vez más, esta es la parte que quiero que quede bien clara, porque hoy vamos a estar hablando mucho sobre cómo tomar ventaja de estas cuentas que nos van a hacer que el dinero crezca mucho más. Así que el fondo, este puede ser un fondo de inversión, como aprendimos en la clase pasada. Entonces, pero una cuenta de retiro no es el fondo de inversión, porque yo podría usar una cuenta de ahorros del banco para mi cuenta de retiro. Yo podría usar un certificado de depósito, pero en el momento que a esa inversión yo le pongo el abrigo, entonces eso es lo que significa una cuenta de retiro. Otro tipo de cuenta es la que se conoce como Roth IRA. En otras palabras, le agregamos una palabrita antes que se llama Roth. Y esta es lo mismo que la otra que les acabo de mencionar, pero simplemente opuesto. En la tradicional, en la otra, es deducible al principio y pagas impuestos al final. En esta, el gobierno dice, ok, no es deducible al principio, pero cuando saques el dinero va a salir libre de impuestos. O sea, se volteó cuando pagamos los impuestos. A mí me encanta el Roth. Me super fascina el Roth. Y les voy a recomendar que tomen ventaja del Roth. La razón es esta. ¿Dónde quisieras pagar los impuestos? ¿En la semilla o en la cosecha? Es obvio que yo preferiría pagar los impuestos en la semilla, cuando la inversión, lo que contribuimos es esto. En un futuro, cuando crezca todo esto, yo no quiero pagar impuestos acá. Aunque no estoy diciendo que es algo mal si tú cuenta, usas las cuentas como la tradicional, la cuenta de retiro, la IRA esta, pero si puedo escoger entre estas dos, yo voy a preferir la que pago los impuestos en la semilla y crece la cosecha libre de impuestos. Déjame les digo por qué. Porque si usted ahorra, como yo le enseño o como le enseñé en la clase de las inversiones, si usted sigue el plan financiero, usted va a acumular un montón de dinero. Y cuando acumulas un montón de dinero, vas a terminar en una tasa de impuestos alta. Como tienes un montón de dinero acumulado, tienes una vida cómoda, reemplazaste tal vez el 100% de tus ingresos, posiblemente más por hacer esto. Entonces, sería preferible tener una cuenta que cuando yo retire no estoy pagando impuestos. Aquí les va las razones por qué la cuenta de retiro Roth es recomendable. Primero, te da más opciones. Básicamente, ¿qué es lo que les acabo de mencionar? Es un poco más flexible y les voy a mostrar. Pero lo más importante, lo que más me gusta de la cuenta Roth es que cuando yo me jubile, puedo vivir una vida sin pagar impuestos. A mí no me gusta pagar impuestos y a nadie le gusta pagar impuestos. Así es que el gobierno está permitiendo legalmente crecer una inversión sin pagar impuestos. Déjame lo digo porque es importante. Si ustedes hacen lo que yo enseño, y vamos a decir que ustedes empezaron a invertir desde jóvenes, tienen 25, 30 años, 35 años y empiezan con esto, es muy probable que terminarían, déjenme les pongo un número aquí, con $4,000,000. Si yo utilizo la cuenta de retiro, la primera que mencioné, cuando pago al final, vamos a decir que eso me pusiera en una tabla de impuestos del 25%. ¿Cuánto es el 25% de 4 millones? Un millón. O sea que de los 4, yo solamente recibiría 3 o tendría acceso a 3, porque el resto lo que era el gobierno. Si lo pusiera en la cuenta de retiro Roth y termino con 4 millones, yo no debo impuestos. Roth es una palabra de 4 letras, R-O-T-H. Básicamente, en este ejemplo que les acabo de mencionar, cada letra representa $250,000, porque no pagaría impuestos al yo retirar, utilizar hacer lo que yo quiera con esa inversión. La cuenta de retiro Roth es muy, muy buena. También, ¿por qué? Porque si termino en un rango más alto de impuestos, me conviene no pagar impuestos. O sea, si yo termino con un montón de dinero, como les dije ahorita, o sea, me conviene el Roth porque no voy a pagar impuestos sobre toda esa cuentota. Otra ventaja es que me permite invertir más. Déjenme les digo por qué. Como en la cuenta de retiro Roth se invierte con dinero que ya pagó impuestos, significa que yo tuve que haber generado, o sea, si yo voy a contribuir $5,000, significa que yo tuve que haber ganado tal vez $6,000, generar $6,000 en sueldo, del cual el gobierno me quitó de mi sueldo, de mis $6,000, tal vez solamente me llevé a la casa $5,000, y eso es lo que meto en la cuenta Roth, o sea, meto dinero después de que ya pago impuestos. Básicamente es una manera de permitirme meter $6,000, aunque solamente contribuí 5, pero yo tuve que generar 6 para meter 5 mil. O sea, es el equivalente de meter más porque el dinero va después de impuestos. Otra ventaja es que es más flexible. En la cuenta de retiro tradicional, el IRA, yo no tengo mucho acceso sin pagar multas, hasta la edad de la jubilación. Normalmente las cuentas de retiro dicen, para tomar la mayor ventaja, vas a retirar cuando tengas 59 años y medio o más. La cuenta de retiro Roth me dice que desde que yo contribuyo, la edad que tenga, si yo lo hago por 5 años, yo podría retirar por lo menos lo que yo contribuí sin impuestos, porque era dinero que no pago impuestos, y sin multas o penalties. Entonces es una cuenta más flexible. Así que estas son las ventajas por las cuales yo recomiendo que aprovechen esta que se llama Roth IRA. Ahora, si tú trabajas por tu cuenta propia, eres un microempresario, tienes una pyme, tienes un pequeño negocio y va creciendo el negocio, una opción que tú tienes se llama SEP IRA, Simplified Employee Pension. ¿Qué significa eso? Básicamente es una cuenta de retiro de empleador para un empleador muy pequeño. La gran ventaja de esta cuenta es que en vez de que esté limitado a solamente contribuir $5,500, yo podría contribuir hasta $54,000. O sea, déjenme les doy un ejemplo. Si yo soy una empresa y la empresa, un microempresario, y la empresa me generó $100,000 de ganancia, una fórmula sencilla es que yo podría contribuir hasta el 25% de mis utilidades. O sea, yo podría contribuir $25,000 de los $100,000 que gané. Eso es muchísimo más de lo que me permite la cuenta de retiro individual. Esa es una gran ventaja. Lo complicadito es que si tienes empleados que tienen contigo más de 3 años, tú tendrías que poner el mismo porcentaje de su ingreso en una cuenta de retiro para ellos como el tuyo. O sea, si yo invertí el 15% de lo que yo gano, matemáticas sencillas, gané 100, yo me pongo 15 en esta cuenta de retiro, yo tendría que poner el 15% del sueldo de él para él, de ella y de él. Entonces, esto funciona muy bien para un empresario, a un microempresario que no tiene muchos empleados, y hay mucha gente que es autoempleada o que tienes empleados con muy poquito tiempo. Otro lugar donde la gente acumula dinero para la jubilación son las pensiones. Las pensiones tradicionales, de esas que tú trabajabas para una empresa o para el gobierno, 30, 40 años, 25 años, y después de ciertos años de servicio, tú te jubilas y recibes una pensión. Eso es lo que vimos con los abuelos, tal vez con tus papás. Lo que está pasando es que las pensiones están desapareciendo. ¿Por qué? Porque es una carga financiera muy fuerte para la empresa o la entidad que está dando pensiones. Muchas de estas pensiones ya casi no existen. Serías más la excepción que alguien joven hoy termine con una pensión en el futuro. Todavía existen, lo que estoy diciendo es que la mayoría de las empresas se están alejando de esto porque son unas tremendas cargas y compromisos de mantener personas hasta que se mueran y están viviendo tan largo. Y fíjense lo que está sucediendo. A causa de eso, se han ido de planes de pensiones tradicionales a los que se llaman planes de aportaciones voluntarias, donde ahora la empresa no pone absolutamente nada por ti y ellos te dicen, aquí te doy la opción de que tú contribuyas. Muchos de ellos dicen, si tú contribuyes, yo también contribuyo. Uno de los más comunes que vamos a ver hoy se llama el 401k. De los más comunes que existen hoy es el 401k. Y ahorita les voy a explicar por qué tantas letras y números que suena como complicado, pero realmente no lo es. ¿Y saben qué he visto? y he viajado por muchos países, este tipo de planes existen en todos lados. Es, una vez más, es un plan de jubilación de aportaciones voluntarias, donde yo le digo a mi empleador, yo gané tanta cantidad, mándame este porcentaje, el resto ponlo en esta cuenta. Y estas cuentas se han convertido muy populares, muy comunes, porque es una cuenta que no pone una presión muy fuerte sobre el empleador. Entonces, es una cuenta, una ventaja de estas cuentas es que es tu dinero. Porque cuando tú tenías una pensión tradicional, si la empresa se viene abajo, la pensión se consideraba un activo de la empresa. Y hay muchas personas que han perdido sus pensiones porque las empresas se vinieron abajo. Ahora el gobierno trata de involucrarse, es un rollo. La ventaja de estas de aportaciones voluntarias es que es una cuenta tuya. La empresa se puede venir abajo,
pero ellos nunca le pueden meter mano a estas cuentas de aportaciones voluntarias.
Porque es tu dinero, es tu cuenta. Es una cuenta como individual, nomás que te permitió el empleador contribuir a base de nómina, que eso es lo que lo hace muy fácil. Porque no tienes que ser ni buen ahorrador, ni buen inversionista, ni nada. Simplemente le dices al empleador, descuéntame de lo que yo gano y pónmelo ahí. Las malas noticias es que si no contribuyes, no vas a tener nada. Con las pensiones automáticamente se juntaba, con estas no. Ahora, hay otra opción que se está ofreciendo no hace muchos años, pero es esta del 401k, pero Roth. Porque el 401k tradicional es deducible cuando contribuyes y pagas impuestos al final. Una vez más, es el 401k, estamos hablando de abriguitos, todo ese tipo de cuentas que le estoy mencionando, todas estas cuentas, si se dan cuenta, tienen ventajas fiscales, ventajas de impuestos. Bueno, ahora existe el 401k 401k Roth, que los impuestos al revés.
No hay deducción cuando
contribuyes, pero cuando retires va a salir el dinero libre de impuestos. Otro tipo de cuentas que existe es el 403B. ¿Qué es eso, Andrés? Es lo mismo. Es cuando tú vas con tu empleador, le dices que te quite de lo que tú ganaste, entra en una cuenta de retiro, una cuenta de aportaciones voluntarias. ¿Y entonces cuál es la diferencia del 401K y el 403B? Que el 401K es para organizaciones que lucran, que tienen utilidades, que tienen ganancias, y el 403B es para organizaciones que son sin fines de lucro. Esto los encuentras mucho cuando las personas trabajan para la escuela o algún hospital o alguna iglesia, que son organizaciones que no lucran, y simplemente el gobierno dijo, si lucran 401K, si no lucran 403B. Ahora, el único consejito aquí es que la gente que trabaja para distritos escolares o tienen 403B, permiten que sean diferentes los productos de inversión a los que tienes acceso. En el 401K te dan como una lista de la cual tú escoges las opciones de fondos mutuos o bonos o lo que sea. En el 403B tal vez tienes acceso a 4, 5 o 20 productos de inversión. Lo malo de estas es que muchos de esos productos no son buenos. Hay productos que son anualidades, que no las recomiendo en ese caso. Hay otros productos que les llaman garantizados, que son estos. No utilice la opción de los contratos de inversión garantizada ni los fondos que te dan las opciones de los bonos. ¿Por qué? Porque no estás ganando suficiente para ganarle a la inflación, tu dinero no va a crecer. Estás en la cuenta, o sea, tienes la ventaja del abriguito para la ventaja contra los impuestos, pero el vehículo de inversión no es bueno. Esas garantizadas es como tener esto sobre un certificado de depósito, una cuenta a plazo. Me va a generar un 2, un 3, un 4%. Ok, sí, es una cuenta, Andrés, estoy invirtiendo para el retiro, pero no es un buen vehículo de inversión. Entonces, no recomiendo estos contratos que a veces te ofrecen en estos 403B garantizados. Otros son los 457. ¿Más números, Andrés? Sí, ya sé, parece sopa de letras. Pero 457 es lo mismo, aportaciones voluntarias para gente que trabaja para el gobierno. Gente que trabaja para gobiernos de estado o de municipio. Simplemente el gobierno hizo una diferencia. Este no es de lucro, este es de lucro. Estos son gobiernos, se llaman 457. No me gustan, normalmente no te le igualan mucho. Preferiría que si eso es lo único que tienes acceso, que mejor tomes ventaja de la cuenta de retiro individual Roth. Roth IRA, para mí sería una mejor opción que el 457. Si no, tendrías acceso al Roth y eso es todo lo que tienes acceso. De todas maneras, sigue siendo un abriguito. Si te ofrecen buenas opciones para contribuir, sería mejor que simplemente ponerlo en el banco o no tener el abrigo. Pero entre esa y la Roth, yo preferiría el Roth. El rollo con todas estas cuentas y estos números es que tienes que contribuir. Como les dije, son cuentas de aportaciones voluntarias. Y si no aportas y si no contribuyes, ¿con cuánto terminas? con nada. Exactamente. Y a veces la gente tiene acceso a una cuenta de 401k, pero resulta que el empleador no te iguala. Como dije, es típico y común que el empleador te diga, mira, es una prestación, es un beneficio, que te dice, mira, si tú quiero hacer algo por ti, antes dábamos pensiones, ya no. Si tú contribuyes, yo también le voy a poner. Y hay veces que el empleador no tiene el dinero para igualarte, para contribuir. Entonces hay gente que dice, yo no contribuyo a esa cuenta de 401k porque no me igualan. Es como decir, yo les voy a demostrar, no voy a contribuir en su cuenta, y tú les das una lección terminando pobre, básicamente. Porque como no te igualan, no vas a tomar ventaja. No, de todas maneras, aunque no te igualen, es una excelente manera de acumular riqueza, porque dice el empleador, quítame de mi sueldo, quítame de mi cheque, quítame de mi quincena. Es una manera muy fácil de invertir, tienes buenas cuentas de inversión, buenos fondos, y aparte es deducible, o posiblemente es Roth, y aparte puede ser que crezca libre de impuestos. Ese es el riesgo de estas. Las pensiones automáticamente te jubilabas y tenías dinero. Con estas, si no contribuyes, terminas pobre. Pobre como ese que llega a la gasolinera y dice, oiga, échele 50. Y dijo, ¿50 litros? Dijo, no, 50 gotas. Digo, porque no hay para más. Eso es lo que sucede cuando uno no contribuye en estas cuentas. Ahora, aunque no te le iguale el empleador, es ventajoso. Déjame les digo por qué. Porque si yo estoy contribuyendo a un 401k, una cuenta de aportaciones voluntarias, donde es deducible, pero no me le igualan, fíjense, si yo genero $1,000 de sueldo, y yo decido contribuir estos 1,000 a esta cuenta. Si yo no los meto en esta cuenta, es un ingreso del cual yo tengo que pagar impuestos. Normalmente, si yo ganara $1,000, el gobierno vendría y me dice, más o menos, en promedio, me quitarían 3 de estos y yo recibiría los otros 700. Si yo contribuyo en esta cuenta, vean lo que sucede. Como es antes de impuestos, los 1,000 entrarían a la cuenta. Entonces, el gobierno está permitiendo que yo me quede con esos 300 que me hubieran quitado si los hubiera tomado. Pero como lo metí aquí, me están permitiendo que me los quede. Entonces, aparte que los tengo aquí, están en la cuenta de inversión creciendo. Me están permitiendo ganar intereses sobre un dinero que no tuviera si no lo contribuyo. Hasta cierto punto, una cuenta de aportaciones voluntarias es como si el gobierno me le está igualando. O sea, estos abriguitos son armas secretas para acumular un montón de dinero. Pero como no sabemos, como nunca nos han enseñado, pensamos que son trucos, pensamos que se van a quedar con dinero y todo eso, y no tomamos ventaja. Son increíbles oportunidades para acumular un montón de dinero. La ventaja también, ahora recuerden, no solamente porque es el abrigo significa que es bueno. Somos sabios, aprendimos en la otra clase que hay que escoger buenos vehículos de inversión. No los queremos que sean garantizados, no queremos que sean bonos, queremos que sean fondos mutuos que nos dan rendimientos buenos a largo plazo. Si algún día sale de su empleador, por la razón que sea, siempre llévese el dinero. Nunca lo deje con la empresa. Aunque no le pertenece a la empresa y es tu dinero, mi recomendación es que hagas una transferencia directa, así es como se llama. Cuando no dejamos el dinero y lo transferimos de donde lo tenemos con el empleador, hacemos una transferencia directa a una cuenta de retiro individual. ¿Qué significa eso? Me despiden, pero prefiero un mejor trabajo, me jubilo, la razón que sea. Ya no estoy con el empleador que me había ofrecido esta cuenta que se me viene acumulando el dinero. Yo voy a tomar el dinero que está con el empleador, con la cuenta de empleador, es mi dinero, es mi cuenta, pero está con el empleador, y la voy a transferir a una cuenta individual de retiro. Y cuando yo me voy de una cuenta que tiene un abrigo a otra cuenta, aunque sea individual con un abrigo, no pago impuestos, no pago multas, no pago absolutamente nada. Es una transferencia directa de cuenta de retiro a cuenta de retiro. Si yo me voy del empleador y yo pido que me entreguen ese dinero, como se va de un dinero que no ha pagado impuestos y lo recibo, lo tomo, el gobierno dice, ingreso, me debes impuestos. Y si yo retiraría $1,000, el gobierno me va a decir, te voy a retener el 20% para los impuestos. Y si tienes menos de 59 años y medio, un 10% de penalty, de multa. Porque yo te estaba dando una ventaja solo si lo usabas para la jubilación, pero como lo sacaste a los 30, a los 35, a los 28, porque querías comprar una casa, un carro, y no es para eso, y la gente a veces equivocadamente lo toma, ahora deben impuestos y deben una multa, y te puede costar el 30, y el 35, el 40, porque si terminas en un sueldo, con un sueldo alto por esa, todo ese ingreso que te entró, te va a costar muchísimo. Entonces, nunca saquen el dinero. No es para eso, es para la jubilación. Pero si se tienen que ir del empleador, hagan una transferencia directa aparte. ¿Saben por qué? Porque en el 401k a veces tenemos 8, 10, 12 opciones. Pero cuando transferimos este dinero a una cuenta de retiro individual con mi asesor financiero, acá hay miles de fondos que podemos escoger. Posiblemente vamos a terminar con fondos mucho mejores, porque estamos en el mercado abierto de fondos de inversión. Y la gran ventaja, y por qué les recomiendo, es que para muchas personas, esta va a ser la primera vez que tienen tal vez contacto con un asesor financiero. Y para mí esto es muy importante recomendarles esto, porque cuando tú no tienes consejo de una persona, aunque estés aprendiendo de esto, es difícil tomar las decisiones, pero cuando tienes una persona que va caminando contigo, te va mostrando, te va diciendo las leyes cambiaron las cuentas, te está manteniendo informado. Para muchos esta va a ser la primera vez que empiezan a caminar con un asesor financiero. Muy importante, si dejan a su empleador, llévense su dinero. Algo que podemos hacer con cuentas que son antes de impuestos, las IRAs, las IRAs, 401ks, 403b, 457, básicamente todas son antes de impuestos, excepto los que tienen la palabra Roth, los podemos convertir en Roth, o sea, nos podemos ir de antes de impuestos a después de impuestos. Muy buena idea, y les quiero decir, ¿cuándo tiene sentido hacer esto? O sea, ¿cuándo sería ventajoso cambiar una cuenta que va a deber impuestos en el futuro a una cuenta que va a salir libre de impuestos en el futuro? Primero que todo, si haces tus cálculos con tu asesor financiero y ustedes con lo que van invirtiendo van a terminar con más de $700,000, anótenle ahí, tiene mucho sentido hacer esto. Vamos a decir que ustedes tienen en esta cuenta de retiro $100,000. $100,000. Al momento que tú vas a transferir, bueno, primero que todo, esta cuenta con lo que tengo, con la edad que tengo, con lo que estoy contribuyendo, ya sea en esta cuenta o cualquier cuenta de retiro, entre mi esposa y yo estamos en camino a más de $700,000, tiene sentido hacer esto. Segundo, entiende que vas a tener que pagar impuestos cuando haces la transferencia. Como me estoy yendo de una inversión que no ha pagado impuestos a una inversión que es después de impuestos, cuando yo haga esta transacción que les estoy recomendando que hagan, cuando llenan estos requisitos, vas a deber los impuestos. Si yo aquí tenía $100,000 y los transfiero al Roth, yo voy a deber impuestos sobre $100,000. Vamos a decir que la tasa de impuestos es de un 25%. O sea, me va a costar $25,000 hacer esta transacción. ¡Auch! ¿Y qué hago, Andrés? Los retiro de los 100. Ya están ahí el dinero para que crezca libre de impuestos. Aquí está la recomendación importante. Tienes que estar preparado para pagar los impuestos por fuera y no de la cuenta. Esto tiene mucho sentido porque si le sacas los 25,000, bueno, va a estar libre de impuestos, pero tienes menos dinero ahora. Lo ideal sería que cuando haces la transferencia, si tú y tu esposa han venido creciendo económicamente, administrándose bien y tienen el dinero, entonces hacen esta transferencia y ustedes pagan los impuestos, que básicamente es como contribuir $25,000 más a una cuenta de jubilación. Y ahora sí, estos 100, de aquí a que nos jubilemos, allá cuando saquemos el dinero y sean 700 o 500 o 1,000,000 o la cantidad que sea, todo es libre de impuestos. Muy, muy buena idea de hacer esta transferencia. Nunca, ¿les quedó claro? No, un poquito más. Nunca saquen dinero de una cuenta de jubilación, un préstamo de una cuenta de jubilación. Andrés, pero me dijeron que, pues como yo tengo ya 30,000 ahí, o sea, no lo estoy retirando, Andrés, como tú dices, pero me dan un préstamo al 5% para pagar una deuda que tengo al 18%. Tiene sentido, Andrés, porque no solamente el 5%, o sea, me dijeron que es un 5% que yo me estoy pagando a mí mismo. Y te la pone así, suena como que, como consolidación, como buena idea. Andrés, ¿por qué no pediría dinero prestado contra mi propio dinero al 5% para pagar algo que debo al 24%? Matemáticamente suena bien, pero miren lo que sucede. Al tú tomar un préstamo contra esa cuenta, tú estás desconectando dinero que pagaba normalmente el 12. La razón es esta, como la compañía de inversiones dice, ¿qué tal si no paga? O sea, ellos están tomando eso como respaldo. Entonces dicen, como está invertido y algo puede suceder, mejor lo desconectamos de la inversión, lo ponemos en una cuenta así de ahorros, de money market, que no gana nada. En caso que él no pague, aquí tomamos el dinero. Lo más importante y la razón por la cual no hacemos es porque si en el momento que tú debes a tu empleador en un préstamo contra una cuenta de jubilación tuya y te despiden, te vas porque es un mejor trabajo, te incapacitas o te mueres, ese préstamo se considera un retiro y tú debes el dinero en 60 días. Vamos a decir que retiraste $50,000 o $100,000 o $10,000, la cantidad que sea. En el momento que se considera un retiro, es un ingreso para ti y ahora debes impuestos sobre todo ese dinero y tienes 60 días para tratar de recuperar ese dinero si no se considera un retiro. O sea, te dan un margencito de 60 días básicamente para pagar todo eso. Ahora, si te acaban de despedir, este es el peor momento para andar pagando deudas. Es el momento más inoportuno para andar pagando. Imagínate que te hayas muerto, está tu esposa, ahí va a estar el banquero que le debes dinero, tal vez cobrando en tu funeral. Esa es la razón por la cual nunca, pero nunca pidan prestado contra sus cuentas de jubilación. No lo hagan, no es para enganches de la casa, no es para nada de eso. Este tipo de cuentas, ahora que estamos aprendiendo de esto, te va a dar un patrimonio muchísimo mayor que tener tu propia casa. Como nunca hemos tomado ventajas como pueblo latino en general, el patrimonio mayor que acumulamos es en la casa, es la propiedad, es la casa en la que vivimos. La casa ahora, aprendiendo de inversiones, va a quedar como algo pequeñito en comparación. ¿Han escuchado los números que les estaba mencionando? Cuando se acumulan cientos de miles de dólares, literalmente millones de dólares. Por eso no queremos estar sacándole dinero a las cuentas de inversión. Si tú trabajas para el gobierno federal, tú tienes algo que se llama Thrift Savings Plan. Básicamente es un 401k para los empleados federales y para la gente del ejército. Es exactamente lo mismo. Como empleado federal voy con el gobierno, es, oye, yo gané en este último cheque o quincena $1,000, no me pagues 1,000, págame 900, los otros 100 míos que yo me gané, pónmelos en ese TSP, en ese Thrift Savings Plan, en ese 401k, en esta cuenta de retiro. Eso es todo lo que es. Es simplemente una cuenta de aportaciones voluntarias para la gente que trabaja en el gobierno federal. Las opciones que te dan las conozco y les quiero dar la recomendación. Pon el 60% en el fondo C, que es el Common Stock, que son las acciones en crecimiento, como aprendimos en la otra clase. Pon un 20% en el fondo S, que son las compañías small, compañías pequeñas, crecimiento agresivo, como aprendimos en la otra clase. Y 20% en la I, que son internacionales, como aprendimos una vez más en la diversificación de cómo invertimos nuestro dinero en cuentas de inversión. Hay otras que ofrece el gobierno, una que es la F, es interés fijo. Nosotros no invertimos en interés fijo porque no nos da suficiente rendimiento, no le ganamos a la inflación. Y otra se llama la G, que son bonos de gobierno. Nosotros no invertimos en bonos de gobierno porque a plazo largo no nos da un buen rendimiento. Hay otros fondos nuevos que le añadieron el gobierno federal que empiezan con la letra L, se llaman Life Phase, y el concepto de estos es que a como tú vas creciendo en edad, ellos van controlando que se hace más conservador. O sea, cuando tienes 20 años es más agresivo, más agresiva la inversión, 30, 40, 55, 50 se empieza a ser menos agresivo, más conservador, pero se hace muy conservador muy rápido. Yo no recomiendo nunca que pongan dinero en inversiones donde algo automáticamente controla tus decisiones de inversión. Uno, con su asesor financiero, va tomando decisiones de cómo se hace esto. Mi sugerencia, no se brinquen los pasos. Empezamos diciéndole los pasitos. $1,000, paso uno, minifondo de emergencia. Paso dos, salir de deudas. Paso tres, fondo de emergencia completo, 3 a 6 meses de lo que ganan. Hasta en el paso cuatro invertimos para la jubilación. No se aceleren, no empiecen antes de tiempo. Cuando tengan, porque tienes que tener la fundación, ¿saben por qué? Porque el que empieza a invertir sin tener el fondo de emergencia, te pega la vida, te da una patadota, el fondo de inversión se convierte en el fondo de emergencia. Y en el peor momento, sacar dinero a una cuenta de retiro te cuesta impuestos, te cuesta una multa. ¿Qué tal estábamos en las acciones y está en una de las bajadas? Por eso no te brinques los pasitos. ¿Mareados con tantas letras y números? Porque yo estoy mareado. Es más, hoy sí me traje las aspirinas porque como hasta yo que enseño esto cuando hablo de 401, 403, 457, IRA, Roth IRA, me marea. Así es que, pero el punto es que ustedes ahora tienen acceso a esta información y ahora quiero enseñarles exactamente qué hacer, porque con tantas letras estamos mareados. Pero Andrés, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el orden? Ahí les va un ejemplo, matemáticas sencillas. Imagínate que una familia gana $100,000. Yo recomiendo invertir el 15% de lo que ganan para la jubilación, el 15%. Entonces, si esta persona gana 100 mil, ¿cuánto tiene que invertir hacia la jubilación? 15 mil. Entonces, este es el orden para que quede bien claro cómo invertimos, cómo tomamos ventaja en las cuentas de jubilación. Lo primerito es que tomamos ventaja de las cuentas donde te igualan una cantidad. Lo primerito que hacemos, el dinero gratis. Tomamos ventaja del dinero que el empleador dice, tú le pones 100, yo le pongo 100. La mejor inversión. ¿Por qué? Porque te lo están igualando. O sea, tomas ventaja primerito de esto. Segundo, tomamos ventaja del dinero que crece libre de impuestos. Como les puse ahorita el ejemplo de los el que ganaba 100 mil o el que ganaba 50. Primero, el que te igualan. Segundo, el que crece libre de impuestos. Y tercero, volvemos al dinero que es deducible, porque sigue siendo un abriguito, sigue siendo una ventaja fiscal. O sea, sigue siendo algo muy, muy, muy bueno. Pero este es el orden de cómo vamos invirtiendo el dinero cuando llegamos al pasito 4, cuando estamos invirtiendo para la jubilación. Ahora, quiero que vean esto, porque esto es increíble. Vamos a ponerle un moñito a todo esto. ¿Hay alguien aquí que tenga, no sé, 25, 26, 27, 28, 29 años más o menos? Acá. ¿Cuántos tienes? Ponte de pie, ponte de pie. ¿Cuántos tienes? ¿Soltero o casado?
Casado.
Casado. Ok. Aquí está un matrimonio que tiene 27 años de edad. Vean esto, vean esto. Vamos a decir que él dice, Andrés, me gusta cómo enseñas, lo estoy poniendo en práctica. Y él a los 27 años de edad le toma un mes, como yo recomiendo, dos meses y junta su pasito uno, su fondo de emergencia, $1,000. Paso dos, sale de deudas. Imagínense, ahora está, y aquí le toma dos años, tal vez está con la batalla, con la guerra contra el oso de las deudas y le da con todo y finalmente termina con préstamos universitarios, pago de carro, tarjetas, yo no sé, a su mamá o a sus... No sé quién le deba, su suegra o alguien, pero termina con todas sus deudas. Imagínense la diferencia. O sea, aquí está un matrimonio joven que está viendo pasos a seguir en un plan financiero. No andan ahí nomás perdidos. Después construye su fondo de emergencia de 3 a 6 meses. Le toma 6 meses más. Tiene 3 años dándole a esto. Le dio con todo. Dice, Andrés, ya terminé. Estoy listo para empezar a invertir. Y tiene 30 años de edad. Vean lo siguiente. Vamos a asumir que él tiene un ingreso muy normal. Él gana $40,000, es el ingreso promedio en Estados Unidos, y él hace lo que yo enseño, invierte el 15% para la jubilación. Vean lo siguiente, si una pareja que tiene 30 años de edad invierte el 15%, que serían $6,000 o $500 mensuales en una cuenta de retiro Roth y genera el 12%. A los 70 años, él y su esposa tendrían $5.8 millones. 5.8 millones de dólares libre de impuestos. Andrés, pero dijiste 500 al mes. Recuerda, no tiene deudas. Posiblemente tenía un pago de carro, posiblemente traía tarjetas. Ya no tiene nada de eso. O sea, los $500 que le estaba pagando a la suegra, las tarjetas, ya están libres. Esto es algo realista. Esta es una persona que invertir el 15% es algo realista. Imagínense. O sea, ¿qué sucedería si ellos nada más siguen esto? Es lo que yo llamo el gran sueño. Ahora, ¿qué es lo que está viviendo la gente? La gran pesadilla. ¿Qué es la gran pesadilla? Hoy en día, en promedio, 7 de cada 10 familias viven de cheque a cheque, de quincena a quincena, de semana a semana, del día a día, de mano a la boca. O sea, muy apenas. Nomás que aquí está alguien que escuchó consejos financieros a los 27, o es que hubiera sido preferible a los 20, o a los 22, o a los 25, o los 40, o a la edad que sea. El punto es que escuchó consejo, lo siguió, y ahora está viviendo el gran sueño. ¿Qué tal si por encima del Roth a su esposa le ofrecen un 401k, un 401k? Vamos a asumir que no le igualan nada y toma ventaja a su esposa con lo que ella gana y hace lo mismo con el 401k. Empieza a contribuir de nómina, ¿verdad? Le empiezan a quitar 250 por quincena, son 500 al mes, y hace lo mismo. A la edad de los 70, de los 30 a los 70, su esposa tendría otros 5.8 millones. ¿Qué tal? ¿Cómo sería si eso lo hacen los dos? O sea, obvio, se han casado, son matrimonio. ¿Cuánto acumularían? Cerca de $12 millones. ¡Wow! ¿Es posible, Andrés? Yo sé que es difícil comprender este tipo de números porque es tan enorme, porque nunca lo hemos visto, porque nunca han estado en una oficina con la gente que los acumula. Yo sí lo he visto. Yo he visto madres solteras, secretarias, que alguien les dio estos consejos y yo les ayudé a jubilarse con 3, 4 millones de dólares. Madres solteras, desde los 30 años, así como les estoy poniendo el ejemplo. ¿Se imaginan 12 millones de dólares? Tú le tomas el 8% a 12 millones, sería como un millón por año, como 80 mil dólares mensuales. ¿Podrías vivir con 80 mil mensuales? ¿Te tomaría como 3 meses para comprar todo lo que siempre has querido? ¿Otros 4 meses para echar a perder la vida de tus hijos? Después de que vengas de Europa, te pones en tu mecedora y tienes una vida creíble. Una persona que por escuchar esto, tomar ventaja de estos abriguitos, cambió el legado de su familia. Cambió completamente la dirección, la trayectoria de una familia que venía de clase baja o clase media, escuchó esto y lo puso en práctica. Después de todas esas letras que les quise dar, esto es lo que les quería mostrar. Lo otro son las instrucciones. Esto es lo que sucede. ¿Están conmigo? Digan sí. Toma asiento. Muchas gracias. Ahora, eso es la jubilación. Rapidito, vámonos en el fondo universitario porque no es tan complicado como aparenta. ¿Cuándo invertimos para el fondo universitario? Si tú tienes hijos menores de 18, entre más chiquititos mejor. Si tú tienes en el paso 1, déjame les doy los pasitos, una vez $1,000 en el paso 1, paso 2 salimos de deudas, paso 3 un fondo de emergencia completo, paso 4 invertimos el 15% para la jubilación. En este orden, y cuando después le ponemos el 15, si hay dinero por encima de ese 15, entonces en el paso 5 empezamos a invertir para la jubilación. Perdón, empezamos a invertir para el fondo universitario. Y es increíble la sensación como un padre de poder hacer algo. Esto es fabuloso. El problema con esto es la culpabilidad, porque como padres, ¿quién no quiere que su hijo sea profesionista? ¿Quién no quiere que su hijo estar preparado, tener un fondo? O sea, suena bonito, es jugoso esto. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que por la culpabilidad que traemos de que no hemos hecho nada, hemos estado muy apretados, la gente tiende a hacer el fondo de la universidad, lo quieren poner en el paso 1. O sea, lo queremos mover hasta enfrente y no nos vamos en orden. O sea, una madre soltera que está ahí muy apenas generando ingresos para darle comer a sus hijos y está pensando en un fondo universitario. O sea, muy apenas está pagando la luz. Y he platicado con ellas en la radio, he platicado con ellas en la oficina. Y están muy apenas pagándole alquiler, la renta, y están pensando en, y se sienten mal porque no tienen un fondo universitario. Una vez me topé con una cuando me estaba platicando eso, le dije, yo creo que tus hijos, nomás con el hecho que estén las luces prendidas en tu casa, cada que llegues del trabajo en tu carro, ellos deben poner una alfombra roja para que camines desde ahí. Si ellos tienen algo que comer, nomás con eso es suficiente para que te pusieran una alfombra roja. Pero el punto es que viene cargado de mucha culpabilidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque tiene sentido. O sea, ya aprendimos de las inversiones. Si no hacemos esto, pues vamos a pagar lo que cuesta la universidad cuando tengan mis hijos la edad de los 18 años. Pero como estamos aprendiendo de inversiones, tiene sentido que yo invierta hoy, porque en un futuro, cuando ellos tengan, cuando necesitemos el dinero va a tener mayor valor. O sea, va a salir menos de mi bolsillo. Porque, y vamos al ejemplo, para que vean por qué tiene tanto sentido esto. La cuenta que yo recomiendo, y es una cuenta que nos da el gobierno, se llama ESA, Education Savings Account, cuenta de ahorro para la universidad o para los estudios. Y básicamente no es una inversión, es un abrigo que nos ha dado el gobierno, que podemos escoger un vehículo de inversión, vamos a hablar un fondo mutuo, que es lo que yo les recomendaría, y le ponemos el abriguito, que es como un Roth IRA, una cuenta de retiro Roth. ¿Se acuerdan cómo funciona esa? Es dinero que entra después de impuestos, pero crece libre de impuestos. O sea, lo que yo invierta en esto, si yo le pongo 1,000 y crece a $4,000 en el futuro, un ejemplo, y lo uso para la universidad, yo no voy a pagar impuestos sobre toda esa ganancia. Esa es la ventaja de este tipo de cuenta que se llama ESA. Nomás que estamos limitados. El gobierno dice que en este año lo máximo que podemos contribuir son $2,000 por año por niño. Si tú tienes un niño pequeñito, puedes contribuir $2,000. Ahora, vean lo que sucede. Si yo pondría $2,000 desde que el niño nace, o sea, él tiene 0 y va a la escuela cuando tiene 18. O sea, voy a contribuir por 18 años $2,000, $167 mensuales. Es más, lo pongo en automático, que es como recomiendo invertir a plazo largo, que te lo quiten. Por eso me gustan las cuentas de retiro 401k, esas de aportaciones voluntarias, porque ni te das cuenta, sale el dinero. Lo mismo podemos hacer con las cuentas de inversión, que me estén retirando automáticamente ese dinero. Si nos vamos de cuando nace a los 18, son 18 años. serían $36,000. Con el rendimiento histórico de los fondos mutuos, esos 36 mil crecería hasta 126, que significa que $90,000 de esos 126 es pura ganancia, en la cual yo no voy a pagar impuestos. Vean la ventaja de este abrigo. O sea, este es el abrigo más valioso que le puedes poner a tus hijos en este tipo de cuenta, porque si yo solamente tomo el fondo mutuo de los 126, 90 serían ganancia, debería impuestos sobre 90, que serían como unos $25,000 más o menos. Este abrigo tiene el valor de $25,000. Esta es la cuenta que les recomiendo que utilicen para con sus hijos. Ahora, estás limitado en 2,000. Si tus hijos están más creciditos, si necesitas invertir un poco más porque 2,000 no es suficiente, o tienes un ingreso fuerte, o los abuelos quieren contribuir, que es algo que vi mucho en la oficina, los abuelos que están estables le ayudan a sus nietos, pueden utilizar una cuenta que se llama 529. Una vez más, ¿de dónde vienen tantos números y letras? Básicamente es cuando el gobierno dice, bajo la norma 529, sección B, puedes contribuir para la educación de tus hijos y no pagar impuestos. Lo mismo con las otras. 401K, ¿de dónde viene eso? Bajo la norma 401K del Departamento de la Renta del Gobierno, sección K, uno puede contribuir a través de su empleador y es deducible. Básicamente, eso es de ahí donde vienen tantos números, tantas letras, así para que sepan de dónde es. Pero este 529 nos da un poquito más de flexibilidad porque podemos contribuir cantidades más fuertes. Pero les quiero dar unos consejitos sobre estas. Yo te recomiendo que uses los 529 que te permiten controlar las inversiones. O sea, básicamente tú vas a escoger los fondos mutuos, tú decides cuándo los mueves, cuándo los cancelas, cuándo los sacas. O sea, tú retienes el control. Y la ventaja del 529, como el otro que les mencioné, ESA, es que estos también crecen libre de impuestos. O sea, de lo que hemos venido hablando hoy es que crecen, que tenemos ventajas que la gente que acumula dinero utiliza, que son estos abriguitos. Lo que no les recomiendo es que usen los 529 que amarran tu dinero. ¿A qué te refieres con eso? Donde ellos deciden en qué se invierte basado en la edad del niño. O sea, una vez más, como las que dije hace ratito del gobierno, que como el niño se acerca a los 18, ellos van decidiendo en hacerlo más conservador la inversión, como ya la vamos a necesitar. Lo que sucede es que se hace muy conservador muy pronto y pierde su oportunidad de crecimiento. Así es que los 529 son muy, muy buenas cuentas. Los dos crecen libre de impuestos. Platiquen con un asesor financiero y les va a ayudar a decidir cuál va a ser la mejor para ustedes. Hay unas cuentas muy viejas que ya casi no se utilizan, se llaman la UTMA y la UGMA. Son cuentas donde nombran al niño como dueño y hay una persona mayor, un adulto, típicamente el papá, que es el que queda a la custodia de la cuenta. Es el adulto que puede firmar un contrato legal. O sea que el custodio es el que maneja la cuenta hasta que el menor cumpla mayoría de edad, 21 con un tipo de producto y 18 con el otro. Pero eso es todo lo que es. Estas ya ustedes no las van a utilizar, no se las recomiendo. Malas ideas para ahorrar para la educación de tus hijos. Nunca, pero nunca use un seguro de vida, de esos que tienen cuenta de ahorros, como aprendimos en la clase de los seguros, para la educación de tus hijos. No es un buen producto de acumulación, no es un buen vehículo de inversión, no lo es como seguro de vida, no lo usen, aunque muchos se los van a ofrecer, simplemente no lo hagan. No utilicen bonos de ahorro como fondo universitario. ¿Por qué? Porque aprendimos que el bono de ahorro tiene un rendimiento muy bajito. La inflación de la universidad, de los costos universitarios, es más alto que la inflación de todos los productos. Normalmente es como un 7%. Entonces, si los bonos te dan un 4 o un 5, te va a ganar la inflación, no va a ser una buena inversión. Así es que no lo hagan. No utilice tampoco las matrículas prepagadas. Hay universidades que te dicen, tú me puedes pagar al precio de hoy. O sea, tú puedes comprar 3 horas de universidad hoy, al precio de hoy, y cuando el niño tenga 18 y las necesitemos, ya están pagadas. O sea, si hoy me costaran $500 esas 3 horas, en el futuro cuesten lo que cuesten, ya las tengo pagadas. El problema es que la inflación ha sido como de un 7% en la inflación. Entonces, es como poner dinero al 7%. Yo prefiero el ESA, el 529, un fondo mutuo que me da un rendimiento histórico del 12%. Le pongo este abriguito que crece libre de impuestos y ha sido esta mejor opción. Así que el pasito 4, el retiro, pasito 5, la jubilación, y el paso 6, el acelerar el pago de tu casa, normalmente suceden al mismo tiempo. No, váyanse en ese orden, no se brinquen el orden, sigan el plan financiero tal y como es. Así es que hemos hablado de un montón de números y letras y tal vez no le entendiste a esto, al menos que seas un genio o ya le sabías a esto, pero piensa en lo que te estoy diciendo, o sea, vayan despacio con esto, o sea, ya tienen la información, no se dejen palabrear por cualquier persona que quiera venir a hablarles y mencionarles de productos que no son buenas ideas. Hablamos en la otra clase de lo que no son buenos vehículos de inversión. La idea de lo principal, lo que aprendimos hoy, es que estos abriguitos son muy buena idea, ya sea para la jubilación o para la educación. Lo que estamos tratando de hacer es mantener las garras del gobierno fuera de nuestro dinero. Así es que tomen ventaja de esto, jubílense dignamente, que sus hijos vayan a la universidad sin deudas. Esa es la meta que estamos tratando de hacer acá en Paz Financiera. Muchas gracias.